Y ahora sí, ya todo lo que digas lo va a escuchar el internet, así que abusado. Es que para irnos así como pues, en corto, es que quiero acompañar a mi papá a ver el béisbol. Ya empezó. No le entiendo ni un carajo. Ni a mi papá ni al béis. Ah, no es cierto. No le entiendo nada al béis, pero pues está chido acompañarlo. Y luego le pregunto así, bueno, ¿y qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Y me dice, ah, no, pues es que hicieron esto y yo. Ah. O sea, como que ya medio sé así como, ¿qué onda?
Sí.
Pero no lo podría explicar. O sea, no sé. Hasta que él no me explica, no entiendo lo que está pasando. ¿Sí me explicó?
Sí, sí, sí.
Pero si yo me quiero sentar solo a entender, pues no, nunca podría. ¿Tú lo entiendes?
¿Alvis? Uh-huh. Nah.
Entonces, nah.
Igual, una vez me quisieron explicar, no entendí nada. Y luego una vez fui a un partido, de aquí de Los Charros.
¿Los Charros así se llaman los de Guadalajara?
Ajá, Los Charros de Jalisco. Qué y chido. Nada, tampoco, o sea, si no es fuera por el ambiente y qué cosas que hacer, la neta estaría aburridísimo.
Sí, yo una vez fui a uno hace muchos años con mi papá y mis hermanos en Seattle, a ver a los cerveceros de Seattle. Uh-huh. Y una neta así como de, no sabía ni qué estaba pasando. Y una neta me la pasé tragando hot dogs y nachos, que eso sí está bien bueno. La Netflix. Hoy estamos en el episodio 99, tenemos algo preparado para el 100, que es básicamente tú y yo otra vez cotorreando. Pero vamos a ver si Fabiola se reincorpora, porque ha andado muy perdida. O sea, sabemos dónde está, platicamos con ella, pero no se nos ha podido anexar a un podcast recientemente, porque pues se la pasa bailando la señorita.
Sí, está muy ocupada.
Así es, tan ocupado como tú el día de ayer y antier, ¿no?
Un poquito, sí. Sí, sí, sí. Digamos que se me cruzó un Red Dead.
Doilo. ¿Y qué es eso?
Es un videojuego, la secuela de Red Dead Redemption, que salió hace 8 años.
No, bueno.
Sí, sí, de Rockstar, los de Grand Theft Auto. Uh-huh. Y la neta está muy, muy chido. O sea, yo creo que, porque muchos juegos abiertos, porque es un juego abierto, ¿no? Así en el viejo oeste, a finales de 1800, uh-huh. Cuando ya pues el viejo oeste está muriendo, ¿no? Ya está empezando a entrar la civilización. Y es de mundo abierto, ¿no? Que puedes hacer pues, básicamente lo que quieras. Pero aquí la verdad es súper, súper inmersivo. Te tienes que hacer de todo. Te tienes que afeitar, te tienes que bañar si no te ven feo. Tus ropas se llenan de lodo o de sangre y la sangre se seca. Entonces no, es muy, bueno, muy inmersivo. O sea, tienes que poner un campamento.
Ajá.
Fogata, tienes que cocinar tu comida, tienes que comer. Tienes que dormir.
¿Qué pasa también, si no te rasuras?
Te crece la barba. Así te va creciendo y te va creciendo.
No, pero, o sea, ¿te afecta algo en el juego que tengas la barba crecida o en él?
No. Eso ya es más bien estético de cómo quieras traer a tu personaje.
¿Y si te ven feo porque estás así como sucio y así?
Sí, la gente te empieza a evitar. Y de hecho, las situaciones pueden escalar muy rápido.
Ajá.
A mí me pasó, iba a hacer una misión principal en un pueblo, estaba el salón acá.
Uh-huh.
Entonces llegué acá con mi caballo bien chido y pues la neta apenas me estoy acostumbrando bien a los controles. Entonces llegué acá con mi caballo y lo quería pues como estacionar. Sabes que lo amarras así como un postecito de esos que están afuera del salón este.
Sí.
Entonces ya llego acá, según yo, bien chido. Y estaba un cuate, ¿no? Y pues normalmente ya ves una NPC, o sea, un personaje de inteligencia artificial.
Ajá.
A lo mucho se va a molestar así como ¡hey! Así, ¿no? Y se hace del camino, ¿no? Por aquí todos como que tienen su propio daño y así. Entonces le pegué con el caballo y le dijo así como ¿qué onda, no? Y yo quería amarrar mi caballo así para ya irme así sin ningún problema, ¿no? Entonces me bajé y el cuate acá pues como que se enchiló.
Se enchiló.
Me golpeó y había otro de mi banda por ahí porque tienes una pandilla.
Sí.
Y salió el cuate acá bien, Django Unchained, le disparó al que me estaba atacando y se hizo un desmadre. Todo el pueblo nos estaba siguiendo y todo por no saber estacionar bien mi caballo. Entonces sí.
Qué chido.
Un desastre.
Pero el juego tiene una historia lineal o son historias que se van desarrollando conforme tú avanzas, o si tiene una historia, digamos, base, como el grande foro en su momento.
Sí, pero también tiene muchas como diferencias. O sea, normalmente los juegos de mundo abierto es así como que tienes un objetivo principal, lo cumples y así como misiones secundarias, ¿no? Y aquí la misión principal es más que nada Pues es como adentrarte en esa vida del viejo oeste, ¿no? O sea, tienes a tu pandilla. Uh-huh. Tu pandilla está huyendo, ¿no? De algo que sucedió. Están huyendo. Entonces ya estableces tu campamento, ¿no? Y puedes hacerle como favores o ver como misiones con los compañeros de tu pandilla. Esas serían como las misiones principales, que se ven así como con un icono amarillo, pero se integran muy orgánico, o sea, no se sienten como forzosamente, porque hay veces que es muy, muy notoria la diferencia, ¿no? O sea, que misión principal y misión secundaria, y aquí es muy orgánico. O sea, al principio ni siquiera me daba cuenta que esas eran las misiones principales. Entonces sí está muy orgánico. Y luego tú puedes ir, por ejemplo, en tu camino hacia una misión principal, en tu caballo. Y a mí me pasó ahorita que estaba así, iba una persona en un caballo y traía una chava atrás, y la chava venía gritando así como ayuda, ayuda. Entonces pues ya tú tienes que decidir si lo salvas a la chava o si pues la ignoras, ¿no? Y así hay muchísimas cosas. Hay gente que sus carretas se rompieron y te piden ayuda con algo. Y también hay, me tocó una así, está chido. Había unos como prisioneros que estaban afuera, ¿no? Ya sabes, aquí como picando piedra o algo así, en su traje ese a rayas. Y estaba ahí el que los estaba cuidando. Y le dijeron algo así como, pues, para que se acercara al cuate. Se acercó, lo apuñalaron y huyeron.
¡Ah, qué chido!
Sí, y ahí tú ya puedes decidir si los atrapas, si es algo. O sea, yo ahí los dejé, ¿no? Así como que pues ya. Entonces está muy, muy chido. Y son cosas que sí pasan de manera orgánica, pues.
Fíjate que a mí me gustan las películas del viejo oeste, ¿no?
Sí.
Una buena historia está chido. Pero un juego de video como que nunca le he agarrado, así como digo, pues vamos a echarnos un juego. Que la verdad no recuerdo muchos juegos del viejo oeste, más que este que recuerdo que pues fue muy sonado en su tiempo. Pero no sé, como que no me llama la atención jugar en el viejo oeste. Preferiría ver una película, te digo, que también ya tiene rato que no vemos una buena película del viejo oeste. Si acaso Django, ¿no? Bueno, no Django, perdón, no, sí. Hateful Eight.
David Hateful Eight no me gustó tanto. Pero por ejemplo Django sí me gusta mucho. Todas las de este cuate, bueno, los 3:10 to Yuma.
Ay, tan, qué bueno que me recuerdas, perdón, déjalo apunto aquí, porque tengo la que me recomendó Fabs. Bueno, tú también recomendaste Predestination.
Ah, sí, sí.
Déjalo
sí.
Apunto aquí, que ya la bajé. Está mal, pero es que no la encontré. Y la neta, luego esas películas como que no me dan ganas de pagar por ellas. Predestination. Sí, eso es como de, ay, Neil, ¿para qué pagar por esa? O sea, no dudo que esté buena, que esté mala. Digo, no dudo que esté buena, porque me la recomendaron tú y Fabs, pero es como de, no quiero pagar. Y luego 3:10 to Yuma, sí, cierto. O sea, ya no me acordaba. La voy a apuntar, también la voy a bajar. Y y luego también, haciendo un paréntesis, como no las descargo a mi Mac, las veo con streaming si es en el App Store. Uh-huh. No me las pone a 1080, me las pone a 720 y eso me desespera.
Uf, sí.
Y entonces si la quieres ver a 1080 la tienes que bajar a tu computadora y la neta me da una flojera descargarlas, a esperarme a que se descargue.
Sí.
Ah, pues digo, ni a lo mejor la descargo. Como dicen los chavos, me emperro. Entonces, pero bueno, volviendo al juego, porque la neta se le han hecho mucho ruido. Sí. Las gráficas, dígame, dicen que se ve así como de está bien padre, parece que estás ahí.
Sí. Y de hecho, están de la neta, están poca madre, ¿no? Se ve padrísimo. Pero lo más impresionante, yo creo que es la iluminación y sobre todo la cantidad de cosas que hay. Porque, por ejemplo, los juegos de Naughty Dog, que son así lineales, también se ven padrísimos, ¿no? Y las animaciones son excelentes, pero son, están tan detalladas porque son menos personajes. Y aquí, la neta, las animaciones están muy chidas. Y para la cantidad de personajes y NPCs que hay en el mundo, están muy, muy detalladas. Y la iluminación está padrísima. O sea, si tú vas, puedes ir cabalgando en la noche y surge así como una neblina. Y cuando está así, por ejemplo, una luz artificial o algo así, se ve chidísimo. Se ve como, pues sí, como una película. Se ve increíblemente cinemático. Y la neblina y todo se ve muy, muy chido.
Ah, qué rifado. La neta, a veces extraño mi consola. Ah, es para Xbox y para Play, ¿verdad?
Sí, está para los dos. Y de hecho, ahorita, por ejemplo, yo tengo un PlayStation del primero que salió, la primera generación, no es Slim, no es Pro, es decir, la primera generación de PlayStation 4.
Ajá.
Y sí le batalla cañón así con el procesador y todo.
Se empieza a trabar,
sí,
¿o
está
qué?
Batallando así. No, pues parece jet, de por sí es ruidosísimo el PlayStation, es famoso por eso. Y no, así cuando entras a una ciudad o algo así donde está muy poblado, sí parece que va a estallar acá. Tranquilo, tranquilo.
O sea, tú eres de Play, ¿no eres de Xbox?
Sí.
Ah, yo soy más de Xbox, de Netflix. Ay, pues a ver si luego, ya más adelante me doy una consola.
La neta, está muy bien escrito. Uh-huh. Todos los actores de voz están muy, muy chidos. Tienen así el acento acá súper sureño, ¿no? Acá de
Matthew McConaughey. All right. ¿Así?
Sí, están bien acá. Sí, como la neta sí es muy inmersivo. Y después de un rato, o sea, por ejemplo, es cuando ya estás... Llevas, digamos, como una hora jugando.
Uh-huh.
Y te vas de cacería, ¿no? Estás de cacería y ahí es cuando te das cuenta que el juego ya te atrapó, ¿no? Porque te vas de cacería, estás ahí, cazas unos conejos, los pones a asar y no sé, está muy, muy inmersivo. Te comes, no. Llega la noche y dices, ya tengo que dormir para recuperar mis estadísticas y mi estamina y mi salud y así. Entonces ahí es cuando ya te das cuenta que el juego ya te agarró.
Por ejemplo, ¿cómo hacen el cambio de que estás dormido? Igual como en GTA, que se duerme y hay como un cambio de escena, como un fade out.
Sí.
Ah, ya, sí, está chido. No está tan, vamos a decirlo, tan gráfico y a veces medio vulgar como el Grand Theft Auto, así como de, las prostitutas y así. no es salones, si hay... así, tipo, ya sí. Sabes, como el mariposa de Westworld.
Sí, sí hay.
¡Qué chido! De hecho, ¿y la pianola?
Pues al único que he ido ahorita estaba, no había pianola. Pero está muy chido. Y aparte, por ejemplo, dos de las chavas con las que llevas de tu pandilla, uh-huh, pues se dedican a estafar así cuates, ¿no? De que se los llevan al cuarto y los roban y así.
Qué chido.
Pero tipo, está muy chido. O sea, ya cuando escuchas el diálogo y así está muy padre.
¿No has pescado o visto si hay algunos actores conocidos prestando su voz para el juego?
De momento no. Había una chava que su voz me sonaba súper familiar, pero no vi que quién era.
Ya, no, yo dudo que en un día o dos ya empezamos a ver todos los Easter eggs y de ¿sabías que la voz del no sé qué es la voz de tu actor favorito de no sé qué película? Ya lo quiero ver venir en todos esos, sí, Gizmodo y Polygon y así.
Sí, no, y aparte, o sea, sacaron las estadísticas de cuántos actores de voz, líneas de diálogo se usaron y así, y estaban loquísimos. La música es una chulada. De por sí, la música del original,
ajá,
es de los mejores soundtracks de videojuegos, está padrísimo.
Uy.
Y también está de no manches, o sea, sobre todo en las primeras escenas, cuando las primeras que serán como hora y media.
Sí.
Están. Pues de hecho, hay una escena acá muy Hateful Eight, ¿no? Acá en la nieve. Que llegan a una casa y la música que ponen está bien chida.
Voy a buscar el soundtrack. Fíjate que de soundtracks de videojuegos, el que más tengo grabado es el de Assassin's Creed, creo que es el 2.
Mm.
Y creo que el autor es Jesper Kidd, pero creo que falleció de cáncer súper joven. Déjame checar porque igual yo lo estoy matando y... No, él sigue vivo. Ese sigue vivo. Jesper Kidd sigue vivo. Porque había otro que murió, pero entonces no era del de Assassin's Creed, no me acuerdo entonces quién es. A ver, déjale, pongo aquí. Pues Jesper Kidd es la música de Hitman, que también me gusta, la de los menús.
Uh-huh.
Y déjame, le pongo aquí Assassin's Creed 2 Music, que el del 2 me encanta, es cuando están en Italia, ¿no?
Sí.
Ah, esa me gusta un buen. Sí, es Jesper Kidd, la música.
Ezio Auditore de Firenze.
Ajá, hay como 3-4 piezas que digo, ¡oh, ta, qué chulada! De hecho, es el que más me ha gustado, el Assassin's Creed 2 y el primero.
Uf, de esos yo también hace un buen que no los juego.
Ya después como que me pareció como que sacaban uno cada fin de semana.
Sí.
¿No? Entonces, así sí, como de, ah, sí. Ya, güey, ahí muere.
Y aparte de que para celular, para así, juego de cartas y
todo. Ajá, así como de, tenemos ahora una versión para que pongas en tu refri mientras salen hielo. Estás así, ah, oh, ta madre.
Para tu refri inteligente.
Ajá, sí, no inventes, así como de, no, chale. Y digo, me quedé en la parte, en la historia me quedé, creo que en la segunda o en el tercer juego, no recuerdo. Y creo que eran aliens o algo así. Ah, ya no sé. Pero que agarrabas la manzana esa dorada y como que salió un espíritu, un ente o algo. Ay, no sé. Si alguien sabe, dígame, porque la neta ya no me acuerdo.
Sí, sí, debe haber como 20 videos de explicando qué es lo que pasó.
Exacto. Y luego salió la película, ¿no? Con Michael Fassman.
Sí, sí, que no está tan buena.
Ay, pues la neta, a mí sí me gustaban dos, tres cosas de la película, la verdad.
Sí, o sea, tiene buenos momentos, pero en sí así como...
Por ejemplo, el brinco ese que se avienta, el famosísimo salto de fe.
Ah, sí.
Ese fue, es el salto de un stuntman, o sea, de un doble, más alto que se ha hecho en Hollywood.
Órale.
Ese está chido. Que sí se aventó como de 30 metros y el brother cayó así en esos como colchones enormes de aire.
Sí.
Cayó en uno de esos y se aventó así, ¡wow! Y ya soltó. Y este, ya, ya usaron esa, ese video, ese B-roll, sí, sí, para hacer ya el montaje, pero sí se ve bastante chido. ¿Qué otros videojuegos recuerdo que tengan buena música? Hitman, pues, Assassin's Creed.
¿Tú? Es Halo.
Ah, Halo, como no, este Martin O'Donnell, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Es muy bueno.
Sí, de PlayStation, pues este, uno que se llama Horizon Zero Dawn. El nuevo God of War.
Yo nunca he jugado un God of War. Dicen que está muy chido también.
Sí, sí, sí.
No, ni idea. Ya sé, como muy desconectado de los videojuegos. Intenté meterme al hype de Fortnite, pero no duró nada en los juegos. Es como de, ay, ya.
Yo en mi vida jugué una partida.
No, yo lo intenté y no pude. Dije, nada, mames, ya no puedo. Solamente me gustan los de primera persona. Esos son mis favoritos, ¿no? Los first person shooters.
Ah, sí.
A la Halo, Doom, Quake, cosas por el estilo. Había uno muy bueno, creo que era una chava, el juego de Xbox. Creo que era de los exclusivos para Xbox. Pero no me acuerdo. Ay, a ver. First Person Shooter Xbox 360. Vamos a ver. Los Call of Duty también son buenos. La música no la recuerdo mucho, pero también es de un compositor de cine.
Pues tienen tracks de Hans Zimmer, creo.
Sí, es correcto. A ver, ¿Bioshock nunca le entraste?
Sí, sí, sí.
Yo jugué uno, lo renté y así ni el avance. Dije, nada, ya media hueva.
Jugué el 1 y el 3, el Infinite. Y sí me gustaron.
Battlefield, mi hermano es súper fan de los Battlefield, pero yo soy más Call of Duty.
El último estaba muy bueno, el Battlefield 1 estaba muy bueno. El nuevo que va a salir no se ve tan bueno.
¿Qué más hay por aquí? Rainbow Six me gustaban también bastante.
Sí, son chidos.
¿Qué más? Tactos. Exacto, que podías mover a tu unidad así con el control pad y todo.
Sí.
Portal jamás me metí al hype.
Ni yo. Nunca caí.
Ni tampoco con el de Half-Life.
Ah, no, ni yo. No, es que son previos. Bueno,
aquí está, es perdón.
De mi época.
Aquí está que me gustaba, que eras una chava. Se llama Perfect Dark Zero.
Ah, ya.
Ese me gustaba. Pues fue
de los primeros del 360, de la nueva versión.
Se me hacía bastante bueno. Y obviamente los de Halo, ¿no? Pero sí, de música te digo, Halo. La música de Killer Instinct del de Super Nintendo era muy buena.
No me acuerdo.
Era muy buena. También el de 64, Killer Instinct Cold. También estaba bien buena la música. Por ahí la tengo en mi Spotify. Far Cry, tampoco nunca me metí en ese juego.
No, ni yo.
Bioshock, ya lo mencionamos. Call of Duty también. Half-Life también. Portal, ¿alguna vez entraste? Yo no.
No, nunca.
Destiny me gustó mucho. Lo jugué cuando estuve en Irlanda, que tenía mi consola allá. Destiny sí me gustó bastante.
Sí, yo también lo jugué.
El uno que también me perdió el tren del hype fue Titanfall.
Está entretenido, muy rápido.
Lo que me gustan son los Funkos, porque son unos mechas así bien chistosos, dos cabezones. Ah, Pero, pues sí, ¿qué otros juegos estás pegando ahorita? Nada más estás metido en...
Ahorita sí, nada más Red Dead. Pero estaba... Antes estaba jugando, bueno, el God of War nuevo. Uh-huh. Y... ¿Qué otro? Bueno, estaba jugando... Sí, nada más esos.
¿Sabes qué?
Salió uno de Spider-Man que vendió... millones de unidades.
¿Ese lo bajaste?
No, pero se ve bueno.
A mí me llama la atención también. ¿Alguna vez jugaste los de Project Gotham Racing de Xbox?
Sí.
Eran buenos, sí, ¿no? Sí. ¿Eran como la competencia de Gran Turismo? ¿O de... Sí, ¿no? ¿De Gran Turismo?
De Gran Turismo, ajá.
Y luego salió Forza, ¿no?
Forza, que ya mató a todos los de carreras.
Sí, la gente, el de Forza estaba muy, muy chido. Yo me acuerdo que tenía el volantito y los pedales. Estaba bien todo chido. Ajá, acá el de rapón. Y los cambios. Lo que me gustaba era meterme en la cabina y escuchar el ruido del motor. Eso se escuchaba bien cerdo, así. Y así. No, antes estaba bien chido. Me la pasaba horas jugando esa cosa. En fin. Podríamos pasar horas y horas y hablando de videojuegos, pero serían videojuegos viejos porque yo, la neta, estoy súper fuera de onda, como dicen los chavos de antaño.
Dice la chaviza.
Dice la chaviza, estoy así bien fuera de onda. Ya no estoy in. Pero ¿sabes lo que está in, Isa?
¿Qué es lo que está in?
El terror. Porque estamos en octubre y pues miedo.
Miedo.
¿Viste en qué vas de Haunting of Hill House?
Me quedé en el episodio 3.
Puta madre, no podemos hablar de mi favorito.
No, es que con tantas cosas, Red Dead, Daredevil, se juntó.
Ah, es verdad, no lo apunté aquí en mi lista del podcast. ¿En qué vas de Daredevil?
Voy en el 5 o 6, por ahí.
Ah, el 5 te gustó, está como muy artsy, ¿no? Así como que muy diferente la cinematografía de ese. Con los fondos blanco y negro.
Ah, sí, sí, sí.
Historia de origen de...
Sí, sí, sí. Sí, ya sé cuál.
Este brother, de Bullseye.
Sí, 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 sí. Sí, sí, me gustó.
Me gustó porque está diferente. Fue como una pequeña, como un intermezzo, ya sabes, en el show. Uh-huh. Pero continuándote con la historia y un poquito de exposición, y dices, ah, está padre, se agradece el intento y me gustó el resultado.
Sí, y aparte me gustó la forma como incorporaron el flashback sin hacer el obvio flashback.
Sí, como que está viviendo la vida este Wilson Fisk a través de las notas, ¿no?
Sí,
estuvo muy chido. Ajá. Que está ahí en el cuarto de hotel que se lo dan a este brother. Espero que algún día podamos ver a Vincent D'Onofrio con su papel de Wilson Fisk en el cine. La neta se me hizo muy chido.
Sí, sí, estaría muy chido.
No sé si son como lo graban. O en sí el dude está bastante grande, porque siempre que está junto a otro personaje, el güey se ve enorme, se ve como un ropero.
Sí, y aparte les encanta mostrar cuando se para, así para que se vea todos los demás como chiquitos, ya sabes.
Sí, sí, sí.
Siempre lo ponen de espaldas cuando se para y se ve como un oso gigante.
Exacto, así como de ¡oh, y te voy!
Ajá.
Hay una escena con... Oh, no te puedo decir. ¡Fuck! Pero se ve bien chida porque estás esperando ese momento.
Ajá.
Y los ves a los dos y dices, fuck, lo va a destrozar. Y te dices, no mames. Y se ve bien machín el tamaño del monstruo del otro güey contra el otro personaje. Y te dices, uy, güey. Y pues sí, está bien chido. Espero que ya puedas avanzar, mi buen Isa.
Oh, yo también.
Es que se te juntó Haunting of Hill House, Daredevil, Sabrina. ¿Ya viste Sabrina?
Sabrina, vi el primero.
Ah, yo también apenas llevo el primero. Yo quería ver más, pero se me atravesó el trabajo.
Ay, ya sé.
¿Qué te pareció el primer episodio de Sabrina?
Se hizo interesante, o sea, no me encantó. No dije así como, por ejemplo, Haunting of Hill House, que dije, no manches, desde el primero ya estaba enganchado. Aquí se me hizo como que ok, se ve interesante. Wey, o sea, sí quiero seguir viendo para ver hacia dónde va la historia. Pero sí está rarísimo, o sea, ver estos personajes, o sea, porque yo crecí viendo Sabrina y todo eso, ¿no? Entonces sí está rarísimo ver esta pues luego el enfoque mucho más oscuro y mucho más pues como las brujas son en realidad, ¿no? O sea, no es no es brujas estilo Harry Potter, así que ya son como buenas, ¿no? O sea, las brujas eran pues satanistas y así, ¿no? Entonces toman ese, pues todo el folclore que hay sobre las brujas, tienen familiares, entonces está súper, súper oscuro, pero tipo, se ve interesante hacia dónde va a ir. Y la chava que hace Sabrina me agradó mucho.
Sí, la clase de Sabrina está muy chido. Yo la vi en Mad Men, crecer literal. Porque creo que son como 6 temporadas de Mad Men, entonces la ves crecer en un lapso de 6 años, que en una, sí, en una chiquilla que está haciendo teen, pues sí se nota bastante el cambio.
Sí.
Me cayó muy bien la chica, así con el papel, como tú mencionas. El entorno o el estilo sí está como... Yo la verdad no crecí con Sabrina, nunca vi un episodio de Sabrina.
Uh-huh.
Pero sí se me hizo como interesante. Pensé que iba a ser como atemporal, pero se ve como sesentero, ¿no? Por los, ¿sí?, coches.
Sí, se ve pues como de la época que fueron los cómics de Archie, ¿no? Acá.
Exacto.
De la malteada, y, ya sabes,
¿no? De la malteada, sí, cierto, los patines y las hamburguesas en papel así envueltas y, ajá, todo así bien chido.
La fuente de gaseosas.
La fuente de gaseosas. Algo te iba a decir. Está basada, creo que esta está basada en un cómic literal de Sabrina, que creo que hay como dos ramas, ¿no? Así como de Sabrina la bruja adolescente y las aventuras de no sé qué madres o no sé qué cosa. O sea, como son dos estilos, ¿no? Creo.
Sí. Estaban... Pues, es un cómic de Archie Comics. Uh-huh. Y se llama así tal cual como el show The Chilling Adventures of Sabrina. Y es así como también pues un tipo... Bueno, lo que tengo entendido que es un tipo así medio... Constantine, más o menos.
Sí.
Y es donde en el que está basado el show. Y la neta, o sea, había visto el tráiler, pero no esperaba, pon tú, que desde el primer episodio viéramos acá al diablo, ese cabra raro saliendo del árbol.
Ajá.
Que, pues la neta, felicitaciones al diseño de producción. Los prostéticos estaban bien chidos.
Exacto, eso está bastante pro. No me acuerdo de esa parte, creo que me estaba quedando dormido, pero como que me acuerdo que desperté fuerte cuando la están persiguiendo en el laberinto.
Ah, sí.
Ahí sí me sacó un pedo así como de ¡ah! ¿Qué onda? Esto no es como de sustos.
Ya sé.
También la otra parte que dije, bueno, voy a ver un episodio o dos para ver si se la recomiendo a mi hermano para que la vean mis sobrinas de 9 y 10 años. Uh-huh. Y cuando le avientan las tijeras a la señora esa de la escuela.
Ah, sí.
Sí, dije, híjole, yo creo que no.
Sí, no. Se ve, pues sí que está... Bueno, de hecho, no sé si es TV Mature. Voy a checar la clasificación. Porque es que tío Netflix ya te avisa cuando empiezas a ver.
Uh-huh.
Entonces yo creo que sí va a ser TV Mature.
En la parte superior, ¿no te parece ahí de?
Sí.
Este programa es apto solo para adolescentes y adultos. Contiene escenas de ficción, de violencia y de sexualidad. O algo así, no sé.
Sí.
Pero sí está interesante. ¿Sabes lo que también me gustó mucho? Es, digo, se ve que vive, que creo que vive con sus dos tías.
Sí.
Y con su sobrino, ¿no? Digo, primo o algo así.
Con su primo.
Exacto.
Que creo que yo recuerde, no me acuerdo bien. Por eso yo, el primo no salía en la serie de Sabrina de los 90s.
Ok. Pero algo que te iba a mencionar que me gustó mucho es que de todos los personajes que vimos hasta el momento, bueno, en el primer episodio, uh-huh, el inglés de la chavita es como muy claro, muy así, como muy marcado. Sí. O sea, entiendes todo lo que dice. Y los otros personajes que tienen como un acento inglés, que también a veces es... No es difícil entenderlos, pero haciendo la comparación entre sus amigas, que también son como un acento americano, uh-huh, el de Sabrina se entiende súper clarito lo que está diciendo, y eso me gustó. Dije, está chido, o sea, se le entiende muy bien. Que luego hay veces en que digo, puta madre, tengo que poner los subtítulos porque luego ya no entiendo.
Sí.
Algo que no agarraba la onda era eso del familiar. Y yo, ¿cuál familiar? ¿Quién va a llegar? ¿O qué? Pero ya después agarré la onda que era como una mascota, ¿no?
Pues sí, la no me acuerdo bien, pero en el folclore, es que según yo, no me acuerdo bien, pero creo que las brujas solo salían de noche, algo así. Entonces tenían un familiar que era como un humano esclavo que les hacía pues sus mandados y así. De hecho, en Penny Dreadful sale toda una versión mucho más hardcore de brujas. Y ahí salen los familiares y así.
Ese es otro. Estoy muriendo, perdón. Esa es otra que me han recomendado mucho.
Está muy chida. De hecho, sí, creo que nada más le hacía falta tantito más presupuesto. Pero está muy chida. Y también unos sustos que me sacó esa que...
Y me acuerdo que la cancelaron, ¿no?
No, sí terminó.
¿Sí terminó? Pero, ok.
Sí, fue de esas como que, ok, tienes una temporada más para terminar todo y se cancela. Entonces son nada más 3 temporadas, pero la verdad están muy padres y es así tal cual folclore, pues es como anglosajón. Uh-huh. Pero muy bien hecho.
Le voy a dar un llegue, sobre todo porque sale Eva Green y pues Eva Green me caso donde firmó.
Ya sé. Sí, Jackie es el personaje principal. Y digo, salen así, es como un poco la Liga Extraordinaria.
Sí, 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 sí.
Que sale, por ejemplo, Frankenstein, y del Dorian Gray.
¿No se llamaba la película The League of Extraordinary Gentlemen?
Sí.
Esa creo que la vi en el cine, ¿no?
Sí, con Sean Connery.
Ah, sí, cómo no, que tenían un diseño de producción así como bien retro, como retrofuturista, pero no muy futurista, pero más retro.
Como steampunk, ajá.
Ándale, como steampunk. Sí, esa película me gustó mucho, que se hundía una ciudad, ¿no? O algo así.
Pues era el submarino del Capitán Nemo.
Sí, pero se hundía una ciudad, creo, la ciudad de Venecia, iban hundiendo, sale, no sé qué
sí,
nombre, ¿no?
Sí, sí, de la Venecia.
Tengo como flashbacks de esa película. Esa prometía como para una segunda parte, ¿no?
Sí, sí querían hacer franquicia, pero no le fue muy bien, creo. No. Y de hecho, así, a mí, la verdad, sí me gustó cuando la vi, pero creo que así porque estaba en un cómic de Alan Moore.
Ah, no sabía, fans, qué cool. Uh-huh.
Los fans de Alan Moore sí se desgarraron las vestiduras así de sacrilegio. y pues de hecho creo que fue gracias a esa película que ya Sean Connery se retiró de la actuación.
Dijo Nel.
Ajá.
Esto ya no es para mí. Ah, qué cosas. Ay, ya tengo otra para ver. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, yo vi una de miedo ayer o antier, el viernes. Uh-huh. Que había escuchado muy buenas reseñas porque salió hace poco en el cine. Se llama Hereditary.
Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué tal?
Y está en Amazon. No manches, sí me sacó unos buenos sustotes, Y está bien padre porque yo te la dividiría así como la primera parte es un drama familiar. Uh-huh. La segunda parte, el segundo acto es terror.
Okay.
Es terror y más terror psicológico, más psicológico que terror.
Ya, ya, ya.
Y el tercer acto ya es terror y una parte así como de secta.
Órale.
Entonces, los cambios sí están muy marcados, pero la historia está muy bien armada, muy bien ligada. A mis papás no les gustó el final. A mí también me dejó así como de qué pedo con el final, no entiendo. Pero me puse a investigar cuál era el trasfondo de la película, porque luego estas películas o tienes que llegar sabiendo qué onda o entender las referencias y conocer del tema de sectas, de satanismo, de la Biblia y demás. Uh-huh. Porque si no, no vas a agarrar las vamos a llamarle las pistas.
Sí.
Entonces yo no agarré ninguna. Pero ya después que me puse a investigar de la película y en qué está basada, dije, ah, no mames, entonces ya entendí el final un poquito mejor. Y dije, no, sí está chida. ¿Sabes? Ya. Si sabes un poquito de los demonios del infierno, de cuántos hay, y sus nombres, y las sectas, y los que los adoran, y los libros, eso es así como la llave de Salomón y no sé qué demonios. Uh-huh. Entonces como que ya entiendes un poquito más la película y cómo desde el principio estaban las pistas en tu carota pero nunca las viste.
Ya. Yeah.
Entonces está chida, sí te la recomiendo, está en Amazon.
Armarme de valor.
No, está buena, te la recomiendo bastante. De hecho en español, ¿sabes cómo porque está en español el título? Porque pues es México.
Ah.
El título es Heredera del Diablo.
Chale.
La neta. Tienes razón de ser. Pero chale, el título.
Sí.
Lo cual, sí, sí, sí. Permíteme, nos lleva a la siguiente parte del programa.
¿Qué?
Que desde la otra vez estábamos platicando, ¿no? En el WhatsApp con Fabiola. De las traducciones más espantosas y torpes de títulos de películas en inglés al español. Porque pues la gente tiene que saber qué va a ver, ¿no? Tiene que poder pronunciarlo para poder comprar un boleto en taquilla.
Sí, sí, sí.
Entonces me encontré aquí una lista de las traducciones más espantosas al español de títulos de películas. Esta nota es del 2015, pero pues fue lo más reciente que encontré. Entonces te voy a decir un título y tú me tienes que adivinar la película, ¿va?
Va, va, va.
En inglés y aunque sea un actor o algo.
Ok.
Entonces, Walt Disney Pictures presenta Ok. Ajá. Vin Diesel es niñera a prueba de balas. ¿Cuál es el título original?
Esa sí me la sé. Se llama The Pacifier.
Ajá, porque está bien padre el nombre en inglés, porque es como chupón y también como pacifista, ¿no?
Ajá,
sí, y, sí, sí. Y el póster pues se ve como un pacifista, así como un soldado, así que viene a poner paz, pero pues chupón y así, está bien padre. Pero México.
Niñera a prueba de balas.
Así es, pero a lo mejor entonces que te puedo dar el título también que le dieron en España a nuestros amigos españoles.
¿Cómo le pusieron?
Un canguro super duro. Está horrible. Ay, Dios mío.
Ay, tiene tantas cosas mal ese título.
Ya sé, un canguro super duro. Ey, nena, ¿quieres ser mi canguro? No, no, ya.
Ay, no.
Este es un clásico y te lo vas a saber porque está, porque Canal 5 y Cine Permanencia Voluntaria.
Sí, no, y de ahora en adelante le voy a decir a una niñera prueba balas, un canguro super duro.
En Latinoamérica esta película se conoció como Tiempos Violentos.
Ah, clasicazo. Pulp Fiction.
Así es. En España se llamó Pulp Fiction. Le dejaron el nombre.
Que un asesino super duro.
Un tío.
Un tío.
A ver, esta es una de las favoritas de Fabs. Título en Latinoamérica. Uh-huh. Creo que está casi igual el nombre. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
Ah, sí. Que de hecho este es de los pocos que era así como un título difícil y lo tradujeron bien.
Ajá.
Que es Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
Así es. Y en España lo hicieron más fácil.
A ver.
Olvídate de mí.
se la ahorraron un poquito.
Así es, ahorraron las letras. La letra de la marquesina se los agradece.
Sí.
Aquí hay una que creo que no he visto y me llama la atención.
A ver.
Nada más que el título no tiene nada que ver con... Bueno, quién sabe. Título en Latinoamérica, El Engendro.
Máquina. ¿El Engendro?
Ajá, y en España se llamó La Cara del Terror.
A ver, dime un actor, a ver si le atino al...
Esa mezcla jamás me lo hubiera imaginado. Te voy a dar los dos actores principales.
Uh-huh.
Johnny Depp.
Ok.
Agárrate. Con Charlize Theron.
Ok.
¿Y esta película de qué año es? Ah, no viene el año.
¿El Engendro?
Ajá. ¿De New Line Cinema, En Paz Descanse, o todavía existe?
Creo que todavía existe. Sí, creo que sí.
Déjame ver si encuentro el director.
¿De qué año es?
No viene el director. Aquí es que me da flojera ponerlo en IMDb.
El Engendro, no, ni idea de cuál sea.
Una película de Ranch Ravitch.
No, no, menos.
¿Una producción de Matt Chance? No, ¿te rindes?
No, me rindo.
La película se llama The Astronaut's Wife, la esposa del astronauta.
Madres, nunca la había escuchado.
Bueno.
¿Johnny Depp, Charlize Theron?
Ajá. Vamos a ver qué dice IMDb. Astronauts.
¿Y por qué se llama El Engendro?
Pues debe ser como de un alien que le llega al astronauta, no sé.
El Engendro.
Es del 99. Box office 20 millones, budget 34, o sea, como que pues, salió en el 99, el 27 de agosto. Un astronauta, Spencer Armacost, interpretado por Johnny Depp, regresa a la Tierra después de una misión que casi le ha costado su vida. Él decide tomar un trabajo de escritorio para así poder estar cerca de su hermosa esposa, Gillian, interpretada por Charlize Theron. Gillian empieza a notar que su esposo Spencer empieza a tener cambios en su personalidad. ¿Ok? Pero esto queda de lado cuando ella se da cuenta que está preñada.
No. Ese es el engendro.
Mientras Gillian se acerca a dar a luz, empieza a tener sospechas sobre si en verdad el que regresó es su esposo. ¿Qué quiere decir esto entonces para el hijo que está por nacer?
La trama no suena tan mal.
Pues, ay, no sé.
Podría ser una buena película de suspenso. Pero El box office me dice que no fue tan buena.
No fue buena.
¿Y esa cómo le pusieron en España?
En España, La cara del terror.
Y
aquí está, te va esta. Esta seguramente la vas a atinar. En Latinoamérica se llamó ¿Y dónde está el piloto?
Ah, sí, ya sé cuál es.
¿Cuál es?
La de Airplane.
Ajá, con este Leslie Nielsen, clasicazo, sí, del cine de comedia. Sí. En España, en España no está tan mal el título. Aterriza como puedas. Uy, esta es una joya. Ahí te va, 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 ahí te va. Walt Disney Pictures presenta Soñando, soñando, triunfé patinando.
Eso no le echó la mano a los de la marquesina.
Está buenísimo el título porque rima y todo.
Les hicieron un haiku ahí.
Ajá, machín. Así se llamó en España. Soñando, soñando, triunfé patinando. En Latinoamérica se llamó Sueño sobre hielo.
Ah, ay, creo que es una película original de Disney Channel, ¿no? Creo.
Ay, no sé.
Tiene cara de... imagínate llegar a la taquilla y me da un boleto para Soñando, soñando.
Triunfé patinando. De la taquilla así como de chal, hijo.
¿Qué ves si solo dices un soñando? Soñando, triunfé patinando, por favor.
Título original, Ice Princess.
Ice Princess.
Esta es clásica de, no sé, yo nunca la vi. Pero es cuando era inocente y luego se perdió en las drogas. Título en Latinoamérica. Ay, le vas a atinar, está muy obvio. Juego de gemelas.
Ah, ya, sí.
¿Cómo se llama?
The Parent Trap.
Sí, el nombre en España está increíble.
Venga, chámalo.
Tú a Londres y yo a California.
Fíjate, yo solía criticar muy duro a los traductores mexicanos.
Pero los de España se llevan las palmas. Los
españoles, sí, no manches.
Uf, te voy a leer este póster que está buenísimo.
A ver.
40 pisos de acción y aventura. Y luego el póster tiene toda esta sinopsis. En lo alto de la ciudad de Los Ángeles, un grupo armado ha secuestrado un edificio, apoderándose de unos rehenes. Un hombre ha conseguido escapar. Puntos suspensivos. Es un policía fuera de servicio. Está solo, agotado. La única oportunidad es él.
¡Ay, güey!
En España, Jungla de Cristal.
¡Ay, güey!
En Latinoamérica, te voy a dar el nombre y la vas a atinar porque es obvio.
Sí, creo que ya sé cuál es.
A ver, ¿cuál es?
Nakatomi Plaza.
¡Oh! Hans Gruber. Duro de matar.
John McClane. Sí. Duro de matar.
Exacto. En España se llamaba Jungla de Cristal.
Jungla de Cristal. Fíjate, el nombre no me desagrada.
No.
Jungla de Cristal.
Pero si me dices Jungla de Cristal, yo pienso en Schwarzenegger.
Sí. Depredador 2.
Ándale. Este puesto es el de España. El fantasma que a todos pasma.
Ay. ¿Cómo se llama?
Ah, es que el nombre es el mismo en todos lados, nada más que la ortografía es una joya. En España es...
¿Es Casper?
No, pero podría ser. En España se escucha como lo voy a decir. Vitelchus.
Ok. O sea, tal cual como se oye lo escribieron.
Ajá, en vez de escribir Beatles, escribieron Vitelchus. No manches, qué chulada.
Necesito una playera con eso.
Ajá. Ok, esta nunca la he visto. En Latinoamérica se llamó Un Muerto, pero de risa.
¿Es una scary movie?
No, en España es Este Muerto Está Muy Vivo. No lo vas a tener. Se llama Weekend at Bernie's.
Ya.
Ah, otra clásica de Leslie Nielsen, creo. Ah, no creo que Leslie Nielsen no sale en esta. ¿O sí? No me acuerdo. Esta la vas a tener también muy fácil. En Latinoamérica, Locademia de Policía.
Ah, Loca Academia de Policía.
No. En Latinoamérica es Locademia.
Locademia.
En España. Chale. En España sí es Loca Academia.
Sabes que le dio flojera ahí el traductor.
Sí, así como de, ay, júntala, se va a ver más chido.
Loca Academia de Policía. Fíjate que eso no sé cómo se llama en inglés.
Police Academy.
Ah,
Esa es una joya que no he visto. En España, creo que ni llegó a México porque no le pusieron el título de Latinoamérica. En España se llama Dos colgados muy fumados.
¿No es una de Chichan Chong?
No, pero podría haber sido. El tagline dice, mierda, ¿dónde está mi hierba? Güey, los españoles se la rifan para que todo rime.
Ya sé, tienen, o sea, mucha, ¿cómo decirlo? Con mucha elocuencia.
Tienen chispa.
Sí.
Ahorita vas a adivinar cuál es el título de la película. El póster dice, dos colegas muy fumados. Del director de, colega, ¿dónde está mi coche? Ese es otro muy buen título, colega, ¿dónde está mi coche?
Oye, colega.
¿Ya sabes cuál es?
Ay, no.
Harold and Kumar Go to White Castle.
Ya.
Y aquí se acaba la lista, pero en los comentarios hay unas muy buenas. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo se llaman las de Rápido y Furioso en España?
No.
A todo gas.
Me encantó que aquí le hubieran puesto toda máquina.
A todo peor. Espérame. Estoy buscando más porque esto está muy bueno. Ay, aquí tenemos 50. A ver, vamos a echarnos una rápido. Por cierto, antes de que se acabe el año, Kevin Feige dijo que vamos a tener el trailer de Infinity War 4 antes de que se acabe el año. ¿Crees que lo dejen caer el 25 de diciembre, así como regalón?
Pum. Quizá. Sí, estaría chido. O igual, ¿qué película de Disney sale en diciembre? Mary Poppins.
Ahí se me hace que va a venir el trailer.
Sí. Y también sale en Navidad. ¡Ah!
Ay, Dios mío.
Entonces sí, y probablemente salga con Mary Poppins. Pero qué chido.
A ver, ahí te va. Sí nunca lo he entendido. Vaselina. Bueno, Grease, sí, porque pues el
sí, se ponía Grease, Vaseline.
Esta tiene spoiler.
A ver.
La madre era él.
O sea, de plano ni la veas. Ajá. Ahí te va el tío. Así, sexto sentido.
Él estaba muerto todo el tiempo. La película es Psicosis.
Ah, no manches. Psicosis y se atrevieron a ponerse.
Sí.
No, bueno, yo creo que Hitchcock se murió en su.
Aquí hay otro. Que también no tiene. Bueno, puede ser porque lo conviertes como a Fred. No sé. Mi pobre angelito. O sea, sí, porque dices, ay, mi pobre hijo, mi pobre angelito, está solo en su casa. Ok, sí, Home Alone.
Pero de todas maneras, sí es como. Pues, o sea, solo en casa.
O le hubieran puesto olvidado en casa, ya le das un poco de la trama.
Ándale, sí.
Ah, esa es una chulada. La noche de las narices frías.
Que siento un dálmatas, ¿no?
Sí.
Sí, es porque de niño así se llamaba, La noche de las narices frías, y nunca entendí por qué le habían puesto ese título.
Ni yo.
¿Narices frías?
A ver, aquí está. Ah, esa también se me hace extraña. O como que les dio hueva a traducir todo. El extraño mundo de Jack.
Ah. Sí, que es The Nightmare Before Christmas, ¿no?
Ah, así es.
Es que esa sí está un poco más difícil, ¿no? Porque era The Nightmare Before Christmas, como que tiene sentido. Pero la pesadilla antes de Navidad,
A ver, esta, los españoles otra vez. Super fumados.
Eso sí tiene que ser de Chichan Chong.
No.
¿No es la de una de Seth Rogen?
Sí.
Clásico.
Sí. Ay, Piña Express, sí, es cierto. El nombre en español es una chulada también. Sí. Oye, ¿cómo se llamaba la de Something About Mary en español?
Ah, Loco por Mary.
Ah, esa no está tan mal.
Sí, no.
Estoy buscando más.
¿Cómo le pusieron a The Hitchhiker's Guide to the Galaxy?
No sé. Exterminio también está chido el nombre, sí queda.
Ah, sí.
Lío embarazoso, eso es otra de ser Rogan.
¿Lío embarazoso?
Ajá.
Knocked up, ¿no?
Ajá. Sí. A ver, milagros inesperados.
Ah, es The Miracle en quién sabe cuál calle, ¿no?
Ajá.
Sí.
A ver, aquí está The Hitchhiker Guide to the Galaxy. Español.
Guía del viajero intergaláctico.
Creo que sí es esa. ¿Ah, ya la buscaste?
Sí. Ah, sí, ok. Sí. Esa también está bien. La guía del viajero intergaláctico.
Bueno, ya me cansé de buscar, pero son una tirada los títulos en español.
Sí, no, a todo gas.
Ah, por eso, que... perdón, por eso también no peleé cuando salió Hereditary en México, porque decía El Heredero del Diablo. Y dije, vas a ser esas madres de The Conjuring, esas me chocan.
La neta sí suena bien chapa.
Claro, bueno, es una película del 9 de susto, como la que estabas viendo el otro día. Ay. Oye, hablando de, regresando a Hereditary, ¿qué otras películas de miedo recuerdas que te hayan gustado? Que digas, ah, qué buena película de miedo.
Pues, de miedo, digo, casi no me gustan, pero, sí hay unas que, la neta, sí aprecio mucho. Todas esas de, bueno, ahorita que mencionas las de exterminio, tanto la 1 como la 2, me gustan bastante. También Drácula de Bram Stoker. De
oh, Francis, esa es de mis favoritas. Yo creo que cuando empecé a tener como razón para decir esa es mi película favorita, creo que fue la primera película favorita que tuve, que me preguntaban, ¿tu película favorita? Drácula de Bram Stoker, me encanta.
Sí, está muy muy chida. También es obviamente de Guillermo del Toro, me gusta mucho Crimson Peak, que es así, no es de miedo, es como un, es más como Drácula, no, así como un romance gótico.
Ah, no le he visto,
me
voy a bajar
mucho. Ajá. Sí, está en Netflix.
Ah, entonces la veo en Netflix. Que se lleve mi dinero el señor Don Guille.
Don Guille, y el diseño de los fantasmas está muy chido. También, ¿qué otro? Pues así como de la cosa, bueno, la cosa del otro mundo.
Ah, ¿la que es en Alaska?
Pues sí. Bueno, sí es en Alaska, pero sí es en un lugar con un buen de frío. Y esa me gusta un buen. El final es una chulada. También Alien, el octavo pasajero.
Ah, esa también es muy buena. Hablando de otra vez de títulos en español, sigo viendo la lista. Cerdos y diamantes.
Ah, Snatch.
Ok. ¿Qué otro les gusta, buen joven?
Estoy pensando así. También.
Sexo, bueno, sexo sentido, ¿no? También, ¿o no te gustó esa?
Esa nunca la he visto completa.
¿What?
Sí.
Pero ya sabes el final, ¿no?
Sí.
Ah, puta madre. Isa. Sí, todo ha sido así como, güey, es un momento clásico del cine.
Sí.
Y ahora no lo puedes vivir por ti mismo porque ya estás así embarrado. Estás ultrajado.
Sí, pero hablando de M. Night Shyamalan, la de Split me gustó bastante.
Pero esa no es como de terror, ¿sí?
Nah, es más como de suspenso.
Uh-huh. ¿Viste Los Otros con Nicole Kidman?
Los Otros no.
Ah, esa es muy buena, te la recomiendo. Es tipo Casa Embrujada, está muy chida.
Ah, ok, ok.
Hay una con Kevin Bacon, pero no me acuerdo cómo se llama. Ahorita le busco el nombre. ¿Qué más hay por aquí? A ver, Kevin... Ese brother ya no ha hecho nada, ¿verdad?
Kevin Bacon, creo que tenía una serie o algo así.
Ni idea, iban a hacer una creo serie, sí. ¿No? Estaban promocionando que querían hacer la serie de Tremors, ¿te acuerdas? Con Kevin Bacon.
Ah, sí. Uf, que es de terror, ¿no? Bueno, y de hecho, ese el nombre en español, otra chulada. Terror bajo la tierra.
Es verdad, ese nombre está chido. Ah, sí. I Love Dick es la serie de televisión que terminó en el 2017.
De Kevin Bacon, sí.
Así
de
es.
De Amazon. Y digo, pues así de miedo, ahorita son las que se me vienen a la cabeza. Pero si no soy tan fan, pero la verdad cuando está bien hecho, sí me gusta mucho.
Porque ajá. Perdón, Kevin Bacon sale en X-Men First Class.
Sí, es el malo.
Sebastián, yo no sabía.
Sí.
Pero estoy buscando la de miedo que vi hace bastante. Yeah. Will and Grace, Where the Truth.
Digo, el miedo, las películas de terror, como son muy baratas, muchas veces no le echan ganas, pero cuando le echan ganas, la verdad sí aprecio mucho, sí, por lo. Sobre todo cuando logran transmitir algo más, por ejemplo, como Haunting of Hill House, que sí. No la he terminado de ver, pero lo que hizo sí me llama mucho la atención, o sea, cómo usar el miedo, o sea, para contar una historia, y aparte también porque nos gusta ver cosas de miedo, ¿no? Ese como un poco de morbo, ¿no? Así de que, ay, este, a ver si da tanto miedo como dicen, y ya cuando la estás viendo dices, ay, no manches, pues da miedo, y así. Pero que no puedes dejar de ver, ¿sabes? O sea, como esa, pues sí, como morbo, ¿no? De, no sé qué tiene de ese género, porque, por ejemplo, el género de acción, pues sí, te da adrenalina, ¿no? Este, el drama, pues, no sé, el desarrollo de los personajes o lo que sea. Pero el terror es algo como muy particular, ¿no? Porque técnicamente es una sensación mala, ¿no? Asustarte. O sea,
pero ahí vas. Que,
ajá.
Exacto.
O sea, estamos diseñados para evitar eso, ¿no? O sea, el miedo es para prevenirnos de algún daño o algo así. Pero estamos atraídos, ¿no? O sea, siempre queremos ver así. Entonces, eso sí me llama mucho la atención.
Sí, y la verdad es que, como dices, en este lo ocupan muy bien y tiene como, o vas viendo que poco a poco tiene un trasfondo como del subconsciente, los fantasmas.
Sí, eso es lo que más me gusta, cuando usan a los fantasmas para contarte una historia, ¿no? O sea, o un monstruo para contarte una historia.
Así es. De Kevin Bacon, ¿llegaste a ver una película que se llama Hollow Man, el hombre invisible?
No completa.
Está 2-3. ¿Qué más tenemos por aquí? Y es que quería ver si ya habías visto el episodio 6 de Haunting of Hill House, porque tiene unos de los movimientos de cámara que más me gustan, volviendo a Haunting of Hill House, así haciendo el corte abrupto. Uh-huh. que también lo hemos visto en Daredevil, la toma continua.
Ah, sí.
Entonces te quería preguntar que si tú tienes como algún tipo de toma que digas, uff, si usan esa toma ya, tengan mi dinero. Un estilo de toma que digas. Uh-huh. Así de, me encanta no saber de shoulder, así como, no sé.
Pues casi siempre, es que depende mucho.
Sí, ¿no? La situación,
gusta,
supongo.
Ajá, me gusta mucho el cámara en mano detrás de una persona, así como la espalda, donde está como la cabeza en el centro.
Ajá.
Así que eso lo va siguiendo, por ejemplo, en el estilo de este Goodfellas, la escena del Copacabana, que tienes una toma larga.
Ah, esa cuando sí entra este. Ah, este brother.
El Jay, sí, Ray Liotta.
Ray Liotta, sí, Liotta, ese brother, ajá.
Sí, que van persiguiendo por atrás y que vas viendo así como todo ese tipo de escenas, me gustan mucho. También las tomas laterales, así tipo, digamos, Wes Anderson, así que se ve como todo muy plano. También la que se llama la toma del ojo de Dios, que está así por arriba. Ajá. Uh-huh. Y se ven todo así como una maqueta, más o menos. Eso me gustan mucho. Pero en sí creo que es más sobre lo que se trata la escena y si está justificado. Por ejemplo, Daredevil tiene, yo creo que es una, no sé si es la más larga, pero de las más largas tomas ininterrumpidas. Bueno, lo que parece ser una toma ininterrumpida, la de la prisión. Pero no sé si está tan justificado. O sea, al principio estaba muy chido porque dijo, ok, Matthew Cox quiere demostrar que él también puede hacer sus propios stunts, ¿no? Ajá. Que no está con la máscara. Entonces se me hizo muy chido, ¿no? Y también pues me gusta porque puedes ver bien la acción y todo. Pero ya después de un rato, cuando sigue y sigue y sigue y sigue y no corta y no corta y no corta, dije, ok, aquí ya solo están presumiendo, ¿no? O sea,
showing off, sí.
Ajá. Sí, o sea, después de un rato dicen, no, o sea, la neta, Netflix está presumiendo que tiene todo el dinero del mundo. O sea, o es un set enorme o grabaron en una locación, porque estaba pasada de lanza, fue por un tiempo, ya fue demasiado, ¿no? Entonces cuando es así ya digo, quizá no estaba justificado que fuera una toma continua. Por ejemplo, se me hace mucho más efectiva la de la primera temporada, el episodio 2, que fue la primera que hicieron
cuando rescata a la niña, ¿no? Porque esa es toda la atención de la niña, dónde está, y ya la puso, ya la recogió, ya la movió, ya la puso por acá,
sí,
¿no?
Y aparte estaba justificado dentro de la trama, ¿no? Que estaba él recordando a su papá y que su papá pues no se rindió y por eso lo mataron y está todo cansado y sigue dando trancazos y tiene la sangre en los nudillos y está muy chida. Y aparte pues ahí ocultaron las carencias del presupuesto y así manteniéndola, todo estaba muy chido. Y aquí se ya fue como que okay, ya demasiado,
sí, tenemos dinero y podemos hacer la toma 75 veces hasta que nos quede bien, ¿no?
Sí, no manches. Y luego cuando empieza el botín acá, digo el motín, uh-huh, que ya empieza fuego y gente en llamas y tú dices, no manches,
así como demasiado innecesario, ¿no? Así hasta como un cirquero con malabareando y un tigre, sí, así aventando zarpazos y que, ajá, no tiene nada que ver, ¿no?
Ajá, y aparte después de un rato sí fue como, cansado hasta de verlo, ¿no?
Sí.
Que no manches.
Ahorita que lo mencionas, como que no aporta tanto a la historia en sí. Es como de, pues sí, se escapó y ya, ¿no?
Sí, sí, es como, pues la neta, este Daredevil se caracteriza por tener tomas largas. Vamos a tener la toma más larga. Entonces sí, es como que, es un poquito así. Pero, por ejemplo, creo que este Alfonso Cuarón y Iñárritu son muy buenos para sus tomas largas. La del Renacido del inicio está muy chida. Entonces digo, sí, es más dependiendo de cómo esté, pero sí, de mis favoritos es cámara en mano siguiendo un personaje por atrás mientras pasa por algo así, o tomas laterales. O también me gustan mucho los como close-ups o primeros planos de gente así platicando, como tipo los hermanos Coen, que te dejan ver así el personaje principal, así su cara, pero también un poco del entorno que los rodea. Y siempre ponen así como detallitos que te informan de quién es el personaje. Esos me gustan mucho.
Interesante, interesante selección, buen hombre.
Sí, sí, sí. ¿Y a ti cuáles son?
A mí últimamente me han estado gustando mucho las tomas largas, continuas, sin cortes. Sobre todo en Haunting of Hill House hay un episodio que corre a manera de paralelismo. Estás viendo el presente y el futuro, como en la mayoría de los episodios. Pero esta es en uso de la toma continua. Y yo siento que ahorita que estabas mencionando lo de Daredevil, dije, en este de Haunting of Hill House creo que sí está bien justificado.
Ya.
Porque la parte del futuro se lleva a cabo en un lugar amplio.
Sí.
Que por el tipo de lugar se justifica que sea un lugar amplio. Y por el tipo de situación que se está viviendo, se justifica que la cámara se mueva con ciertos personajes para ver a dónde vamos y qué están haciendo y con quién están interactuando. Lo que también me gusta más y creo que le doy, bueno, tiene su chiste, ¿no? También coordinar los stunts de Daredevil, pero esta tiene un montón de diálogo. Entonces entran a escena, salen a escena, salen de cámara, bueno, salen de cuadro, entran a cuadro, de repente aparecen por aquí, se escucha una voz de fondo hablando. Entonces el tener todos esos diálogos bien coordinaditos junto con la cámara se me hace bastante complicado, ¿no? Porque dices una palabra mal y ya valió todo.
Sí.
A lo mejor en una de acción dices, ay, bueno, la patada no se la dio exactito. En post movemos el pie y ya.
Sí, sí, sí.
No, a lo mejor puedes hacer un dub así en The Voiceover y ya lo corriges también si te falla el texto, pero bueno, si te falla el diálogo, perdón. Y aparte, en este episodio que es el 6, como es un paralelismo entre dos situaciones similares, o pues sí, por así decirlo, similares, hacen también otra toma continua en el pasado.
Ok.
Pero lo chido es que cuando termina la toma larga del futuro, el corte da inicio a la toma larga del pasado. Entonces están conectadas por un corte.
Ah, qué chido.
Pero el corte es continuo. Se hace cuenta que un dude abre una puerta en el futuro y la puerta se abre en el pasado y de ahí arranca la toma continua del pasado.
Chido.
Entonces yo conté por lo menos unas 4 tomas continuas como de 8 minutos que hacen casi el episodio completo, casi 40 minutos.
Máquina.
Entonces la neta sí está, te quedas así de verde. Y cuando ves el detrás de cámaras está bien chido porque hicieron hasta pequeños elevadores así como con poleas y demás para que la cámara bajara rápido en lo que el dude bajaba las escaleras o subía. No, la neta fue un trabajo así. No mames, esclavizado de las tomas continuas, la neta. Por eso me enamoré de esa toma. Dije, no, la neta sí está muy chida. Otra que me gusta es cuando usan la cámara. Cuando tú, por ejemplo, creo que lo hemos visto más en Better Call Saul y en Breaking Bad, que es una escena importante, no sé, una discusión que están discutiendo dos personajes. Y en vez de que vayas, no sé, al over the shoulder para ver cómo grita uno y luego cortas al otro over the shoulder para ver cómo le contesta el otro.
Sí, sí, sí.
Te lo hacen como una toma mundana, así que se van bien lejos. Te hacen la toma desde lejos.
No.
Y nada más escuchas los diálogos y ves el entorno completo.
Sí.
Ese tipo de tomas me gustan, que en vez de que sea lo clásico de, es una discusión, hay que ver las reacciones y las expresiones, te avientan. O, por ejemplo, en el último episodio de... Creo que sí es el último o el penúltimo episodio de Better Call Saul. Jimmy y Kim están discutiendo en una azotea de un edificio.
Sí, sí, sí.
Y la toma es desde que llega el coche, se baja Jimmy y está discutiendo con Kim. Sí. Pero tú no ves las expresiones de desesperación de Jim de que no le dieron la cosa del abogado.
Sí, sí.
Entonces, en vez de que digas, a ver, quiero ver qué está expresando, cómo se está expresando Jimmy, te mantienen alejado de la toma y se ve, es como de, ah, pues es un momento así como importante a lo mejor para ellos, pero en el mundo, en el universo es como muy mundano, así como de, dos personas discutiendo, ¿no?
Que se sienten como muy aislados, ¿no? Sí.
Exacto. Y luego hay otro tipo de tomas también, igual de Breaking Bad, que es como así como súper random. Por ejemplo, está un cuate parado en una puerta de un edificio. Pero la toma es súper amplia, entonces ves todo el edificio completo.
Ya. Yeah.
Pero tiene como una simetría chida, o sea, como que en toda la pared no hay nada. Del lado derecho está el dude parado y del lado izquierdo a lo mejor hay una maceta.
Ya. Sí, sí, sí.
Y ya, entonces, sí, como que es una composición chida.
Sí, sí, sí.
O, por ejemplo, igual como lo mundano de que entra alguien a escena, pero la cámara está colocada a lo mejor a través de una ventana, entonces tú lo ves entrar por otro lado. O por ejemplo, hay una muy buena también cuando te hacen tomas como creativas. Creo que es de Breaking Bad, que están llenando la máquina de comida o de refrescos y la cámara empieza dentro de la máquina de refrescos y sales a la toma ya en sí, a la escena.
Sí, sí.
Ese tipo de tomas me gustan un buen. Se me hacen como que tú piensas que la toma es así como de, pues una cámara aquí en la esquina y vemos cómo abre la puerta el güey. No, mejor si ponemos la toma arriba a través de una ventila, que se vean las rendijas de la ventila y vemos cómo entra el güey a escena. Pues sí, y se ve más chido, o sea, como que, no sé, como que te saca de lo común.
Sí, siempre buscan como formas creativas donde poner la cámara.
Exacto, eso me gusta. Tomas creativas, o sea, con la cámara donde menos te lo esperas.
Sí. Sí, de hecho, esta temporada una de mis favoritos cuando ponen, están triturando unos papeles y te ponen la cámara justo debajo de la trituradora.
Esa es la que estaba pensando, que se ven los papeles cayendo, pero no sabes qué son, ¿no? Y después dices, ah, es una trituradora.
se ve muy chido y como tú dices, exacto. Como buscan el ángulo menos habitual y te da como más dinamismo a la escena.
Exacto. Hay otras que son, creo que también como muy editadas, como por ejemplo el opening de Lord of War, que se ve la historia de la bala.
Ah, sí.
Ese tipo de tomas también me gustan, que te van contando una historia, aunque luego están súper editadas, ¿no? Pero se ven chidas.
Sí, no, y aparte, digo, ahorita, sobre todo cuando se pusieron mucho de moda las tomas continuas, como que ya la gente le saca la edición, pero la edición es súper importante. O sea, hay veces que un simple corte te puede transmitir más emoción y puedes lograr más cosas que, por ejemplo, con una toma continua. Entonces, yo creo que hay lugar para los dos, pues, y saber cuándo usar una toma continua o cuándo podría ser mejor un corte es lo que distingue a un gran director de alguien que nada más pues está haciendo como por ego, no sé, porque igual es más técnicamente complicado hacerlo en una toma continua, pero si lo puedes hacer con un corte o algo así, creo que es mejor.
Exacto, hablando de tomas continuas y eso que dices de los cortes, que es muy cierto. ¿Sabes cuál me dio así como, la neta, así como de ay, qué asco de toma?
¿Cuál?
En Pacific Rim Uprising.
Ah, sí.
Quisieron hacer un momento épico así con la cámara moviéndose como rápido de punto A a punto B, como con un super, como que se teletransportaba.
Sí.
Y según es como una toma continua que obviamente no le se ve que está super editada porque nadie iba a conseguir un pinche set de ese tamaño con los robots.
Sí, y aparte se ve bien obvio la pantalla verde.
Ajá, entonces que te van así, ves la cara de, no sé, de John Boyega caminando. Ajá. Y luego la cámara como que se transporta rápidamente así a super velocidad.
Sí, así como un super zoom.
Ajá, y te lleva a la chava así que la voltea a ver de lejos así como de ¡ey! Y luego se transporta y se mete como por el medio del robot y estás viendo a la otra chava. Pero ni me transmite nada, ni creo que añade mucho a la historia, así que se ve esa toma así super padre.
Ajá, y se ve hasta falso, ¿no?
Sí, se ve pinchísimo la neta. Y es así como de ¡ay, güey, chale! Y de fondo está el soundtrack de la original, el de tiriri, tiriri, ¿ya sabes? Sí. Pero sí, igual como que no se siente con tanto hype porque pues no están haciendo nada épico, nada más están así como que armando robots.
Sí, y aparte era como cuando ya todos se ponen así como juntos, o sea, se reúnen de nuevo, pero sí, no funciona nada.
No, entonces dije así como de chale, güey. ¿Sabes?
Sí, entonces, sí.
Ay, no sé, así como que dije, o sea, era una toma que quedaba como para más, o sea, como que la idea estaba ahí. Pero le faltó ser de noche, le faltó lluvia y le faltó esa sensación de escala que nos dio Guillermo del Toro en la primera.
Sí.
No, entonces fue así como de, ay, puta madre. Pero bueno, ahorita me acordé de esa toma. Hay una toma clásica de, no me acuerdo de qué película es, que dura igual como 10 minutos, que es este, un brother caminando por la calle y ves pasar un coche y el coche trae una bomba.
Ah, sí.
Pero no me acuerdo cómo se llama. Y es una toma clásica que está muy chida, la neta.
Creo que se llama The Third Man. No me acuerdo, pero es este de... Ay, este vato. Ah, ¿cómo se ve? El director de Ciudadano Kane.
Ah, ¿este Orson?
Orson Welles, ajá. Sí, que es una toma chidísima. Y de hecho, ¿has visto En Brujas? Con Colin Firth.
La película de Brujas, de Bruges.
Ajá.
Sí, ah, sí, perdón. Sí. La película se llama Touch of Evil.
Ah, exacto, sí.
Y es este, la opening shot.
Sí, sí, sí.
Este, la opening sequence, o como se le llame. Este, Bruges, no la he querido ver y nunca me animo. ¿Está buena?
Sí, 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 sí. Es del director de este, Three Billboards.
Ah, ya sé quién. Bueno, o sea, la película de Three Billboards sí me acuerdo, pero.
Haz de cuenta que le hizo un homenaje a esa escena en la de En Brujas. Uh-huh. Pues está un personaje hablando por teléfono, pues está en un hotel, ¿no? Le entra una llamada y en la tele están viendo esa, Touch of Evil, el inicio.
Ah, qué chido.
Y también es una toma este, continua del cuate hablando por teléfono y pues, en el fondo está ese y dura justo lo que dura el inicio de Touch of Evil.
Ah, ya me la bendice, nada más para ver esa escena. Aquí dice In Bruges 2008, drama, crimen. Brendan Gleeson, qué chido, ese me cae bien. Colin Farrell, Martin McDonagh.
Sí.
15 millones fue el budget. ¿Y cuánto hizo en? Bueno, no dice, pero bueno.
Le fue bien, yo creo que ganó. Bueno, estuvo nominada mejor guion original.
¿Sabes? Hay una película que no es muy buena, pero tengo muchas ganas de volver a ver con este brother, con Colin Farrell. Y este cuate con Jamie Foxx, es Miami Vice.
Ah, sí, sí.
Es buena película. Está así como de.
Sí, 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 está entretenida.
Esa está bastante palomera. También luego la voy a bajar. Pero bueno, creo que hemos cumplido con la lista del podcast del día de hoy. A menos que quieras agregar algo más.
No. Sí.
Excelente, entonces ya vámonos. Tú vete a jugar. Ay, vete a jugar, niño de farmacia. Ahí todo metido.
Ay, sí, está adelante, está adictivo. Suelto cosas mundanas, se te va el tiempo.
Yo voy a aprovechar este tiempo mundano para bajar a cenar y para empezar a ver otra vez Sabrina, retomar Sabrina. Porque sí me llamó mucho la atención y quiero ver qué más pasa, ¿no? Quiero ver los efectos cuando ella está usando sus poderes, su brujería.
Sí, yo quiero ver hacia dónde va. Si se vuelve así tipo, no sé, Buffy o algo así, chido. Así como cazando demonios acá.
Sí, nunca vi Buffy. Por eso no te puedo opinar, pero es que nunca vi Buffy. Pero dicen que sí, también es así como un clásico de la televisión moderna, sí, por así decirlo.
Sí, sí. Y yo creo que igual veo Beetlejuice. O Jungla de Cristal, ya que se viene la Navidad.
Ah, es verdad. Hay que hacer una lista de películas para ver en Navidad.
Uf, va.
A ver, listas.
Varias.
Pelis, Navidad. Mis papás y yo tenemos, no es de Navidad, pero mis papás y toda mi familia tenemos acostumbrados a ver el 26, las 3 del Padrino de Madrazo, porque no hay nada que hacer y tragando recalentado.
No, qué chido.
Sí. ¿Cuál es la primera frase de la película del Padrino? La primera línea.
¿No es este el cuate que está ensayando sus líneas para ver a Don Corleone?
No.
Ah, demonios. ¿Cuál es?
Es este, es de un, viene de un Fade to Black y dice I believe in America.
Ah, ya.
Y es el güey que hace el de la funeraria.
Sí.
Uh-huh. Ese mero. I believe in America. Y así, está chido. Oh, Dios mío, por Dios. El otro día le hice burla a mi mamá porque está ronca mi mamá, porque estaba enferma de la garganta. Hablaba así como muy así como pues con Don Corleone, ¿no? Ajá. Y estaba mi hermano y estaba haciendo comida y hablaba a mi mamá y mi hermano le dice, ah, estás enferma, mamá. Y volteo y le digo a mi hermano, look at how they massacre my boy. Como cuando matan a Santino. Ajá. Que agarra la, look at how they massacre my boy. Y mi papá se empezó a reír y mi mamá me dio un zape. Pero es que hablaba igual y así. Entonces fue como un chiste culto de cine. Esos son los mejores chistes.
Oh, qué chido.
La neta, sí. Siempre que me ahora de ahora en adelante que me encuentre alguien como con la garganta así, voy a usar esa línea a ver quién la pesca. Ay, Dios mío. En fin. Pues bueno, ya vámonos. Saben que este podcast está en Spotify, en iTunes y en Audioboom como Banta Radio. Y al buen Isa lo pueden encontrar en
Tiempos Modernos. Blogspot.mx.
Así es.
En Twitter, como Isaías Lemus.
Y Tallar, en el Twitter, Isaías Lemus, ahí. La gente cool nos sigue y nos da like y nos así comenta cosas. La gente del cine cool, los nerds.
Así es.
La Netflix. Pero bueno, ya vámonos entonces. Nos estamos viendo, banda. Se cuidan.
Bye.
Bye.